desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Han pasado varios años y quiero en esta... me bajo del púlpito muchas veces y hay algunas personas que se acercan a mí y me dicen: Pastor, muchas gracias por el mensaje, necesitaba escuchar esto. Pastor, estoy pasando por un momento difícil, pero lo que usted acaba de mencionar me ha confirmado lo que yo he venido creyendo. Y así sucesivamente se han dado muchas. También ha venido un montón de gente que me ha dicho, le han mandado saludos a mi mamá, que ya está en el cielo, y a mí me han amenazado, y que me han dicho chip shot, y que me han dicho un montón de cosas. Jerk, mire, como yo me baño no con jabón, sino que con aceite, ¿verdad? Me importa muy poco, no me contradicen, contradicen a lo que dice la palabra de Dios. Pero yo para con usted no tengo otra cosa más que palabras de elogio. No tengo otra cosa más que con usted que palabras de elogio. Quiero por favor dar la más cordial bienvenida a los que nos siguen por medio de Facebook, Radio Bautista y también YouTube. Es un honor estar acá detrás de este púlpito y poderme dirigir a toda esta audiencia. Por respeto, nada más a la palabra de Dios, voy a invitarle a que busquemos en nuestras Biblias en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Son solamente 4 versículos. Y voy a dar lectura Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 4. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Y por respeto a la lectura de la palabra del Señor, nos ponemos sobre nuestros pies. Voy a dar lectura del 1 hasta el versículo 3. Y en el versículo 4 lo vamos a hacer todo. Vea lo que dice la Biblia. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Oiga, aquí comienza lo bonito. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Terminamos en el 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Padre, tengo tu palabra en mi mano, la extiendo con mi brazo hasta donde más puedo, en señal de gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Y lo mismo, por permitirme, Señor, predicar tu palabra, y muestro tu palabra en alto, en reconocimiento del compromiso que tengo delante de ti y de esta audiencia. Háblanos al corazón, que tu palabra no regrese a ti vacía, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados, por favor. Mantenga su Biblia abierta, ahí no la pierda, Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Sería hermoso, y este es mi deseo, este es mi anhelo, tenemos pocos minutos, présteme su atención, por favor. Voy a predicar 20 minutos, pero se podría alargar si me roban ustedes la atención. Jovencitos, tranquilos, que termino en 20 minutos, y déjenme predicarles también a ustedes como al resto de la congregación. Para mí, este es mi sentimiento personal, para mí, sería hermoso que todos nosotros los que nos congregamos acá estuviéramos exentos y libres de preocupaciones. Ni me imaginaba, Verónica, que ibas a comunicarte conmigo en esta semana. Mucho menos me imaginaba, Verónica, que vendrías con tu esposo y con tus hijos a la iglesia. Es el último caso. Hermanos, a ustedes les duele algo, me duele a mí. Yo he aprendido a ser empático. Además de ser afectivo, soy muy empático, conozco la reacción de ustedes, yo doy lectura a los rostros, el lenguaje facial, el lenguaje corporal. Para mí sería lindísimo que todos los que nos congregamos en esta iglesia, incluyendo ustedes, muchachos, estuviéramos libres, exentos de cualquier preocupación. Pero sé que a ustedes les está pasando cosas que seguro no las merecen. Y segundo, no creo que ustedes las ignoren. Pero están pasando cosas difíciles que han venido a golpear, que les han venido a lastimar, que han venido a entristecerles. Anoche, no es un chisme, es una realidad, tampoco es una queja, ni me estoy haciendo la víctima. Anoche estuve a punto a la 1 de la mañana de llevar de emergencia a mi hospital, al hospital a mi esposa. Son meses ya que nosotros venimos batallando con una enfermedad que no se sabe qué es. Y ver a mi esposa sufrir y llorar no me es nada grato. O sea, no lo puedo digerir. O sea, no puedo manejar esto, no puedo ignorarlo. Pero no soy el único que en la iglesia está pasando por momentos difíciles. Yo sé que hay personas que están acá con muchas enfermedades, otras personas están pasando problemas legales, otras personas están pasando por problemas sentimentales, matrimoniales, están pasando por momentos laborales. Esta semana fueron despedidos 2 amigos míos de su trabajo. Esta semana pasada le pagaron a un amigo mío un sueldo. Chaval, sentadito, please, ¿ok? Sentado, papá, ¿ok? Le pagaron un salario totalmente que no era lo que le habían ofrecido ni por lo que trabajó. Entonces, hay una cantidad de cosas de las cuales yo voy a mencionar. Y a medida que pasan los días y a medida que pasan los meses, en algunas de las cosas que pasan en nuestras familias, en nuestras casas, no vemos la respuesta. No vemos la solución. No vemos nosotros la salida. En algunos las cosas se están complicando. En algunos las cosas se están empeorando. Y nosotros decimos, entonces, ¿de qué me sirve que yo vaya a la iglesia? ¿De qué me sirve que yo busque a Dios? Cuando pensando que acercándome al Señor, acercándome a la iglesia, el problema que yo tengo se iba a aminorar. La cosa no es así. En algunos casos las cosas se están complicando, se están empeorando. Pero yo quiero elogiarle a usted. Quiero reconocer a usted y quiero verdaderamente decirle que usted me inspira a mí. Usted es una persona que yo le veo, que yo le observo y usted sin decirme nada, pero que solamente con sus acciones, ustedes me inspiran a mí para seguir siendo su pastor. He venido considerando seriamente, ya lo saben, no es una palabra final, pero ustedes ya lo saben. He venido de una forma muy, muy seria considerando el tiempo de mi retiro. Yo no quiero dar lástima, yo no quiero ocupar el púlpito cuando sé que hay una nueva generación, hay alguien que pueda ser más competente, mucho más experto que yo, con mejor calidad humana que yo, para que sea su pastor. 32 años, empiezo en noviembre y el otro año llegaría a 33 y digo, bueno, 65 cumpliría dentro de 2 años, ya serían 33 años de ministerio, serían los años de Jesucristo. Me parece que sería una buena fecha para poder empezar a decir adiós a la iglesia. No lo estoy anunciando porque los hermanos de la iglesia, ustedes que son nuevos acá, esto ustedes no lo conocen, pero los hermanos saben que yo he estado preparando mi partida, he estado preparando mi vida. Pero yo quiero hoy, en esta mañana, mediodía, elogiarle porque ustedes me inspiran. Es más, les digo honestamente, por muchas razones en la vida y por la razón primordial que el Señor Jesús y ustedes son la razón por la que yo sigo acá en esta ciudad y estoy acá en esta iglesia. Pero quiero elogiarle a usted que a pesar de que ustedes, algunas personas, han sufrido esto que en silencio, muchas veces tratamos la manera de no mencionar, de no ventilar. Personas que saben que en este mismo momento algunos de ustedes tienen sus hijos en la cárcel. Algunos de ustedes tienen alguno de sus familiares en el hospital. Algunos de ustedes en este mes pasado perdieron un ser querido. Algunos de ustedes han estado batallando con una inminente amenaza, pero realidad de una demanda de divorcio. O sea, a pesar de todo esto, y puedo hablar de una lista enorme de cosas que están pasando, a pesar de todo esto, ustedes se han mantenido fieles al Señor. Ustedes han servido al Señor, ustedes se han mantenido firmes. Ustedes no han abandonado esta iglesia. Ustedes no le han dado la espalda a esta iglesia. Ustedes no han ignorado a esta iglesia. Ustedes no han permitido que el problema laboral, que el problema de salud, que el problema sentimental, que el problema matrimonial, que el problema económico, no han permitido que eso llegue a ustedes a echarlos para atrás o sacarlos de la jugada. Ustedes se han mantenido fiel y eso a mí me inspira. Es por eso que yo traigo palabras de elogio a usted. Usted, en vez de haber abandonado su fe ha crecido, su fe se ha fortalecido. Ustedes no se apartaron del camino del Señor, aunque hubo motivos para hacerlo. Y aunque hubo razones para dejar la fe, y aunque hubo razones para ya no congregarse, ustedes no cayeron en esa trampa. Usted no permitió nunca y no dejó que nadie lo arrastrara, ni el chantaje de una esposa, ni la exigencia y la barbarie que pueda vivir con un marido hostil, ni alguna insinuación de algún hermano que ya está frío y que quiere enfriarle, y usted no permitió que le arrastrara y le sacara del camino del Señor, no digo de la iglesia, sino que lo apartara de las cosas del Señor. Usted no vino a ser parte de las estadísticas, usted no es de los que un día se congregó y dejó de hacerlo porque alguien vino. Tenemos una cita por ahí, Toño, por favor, si me la das, Deuteronomio. Oiga, vea esto, miren lo que dijeron hace 4,000 años, Moisés. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciéndote en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Oiga el final de esto. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrá misericordia, ni le encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de la iglesia, procuró apartarte de Dios, procuró apartarte de Jehová, tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Usted no ha sido víctima, usted no ha caído en el juego del chantaje, usted no ha caído en la trampa de eso. Ya no voy a ir a la iglesia. Ya no tengo ganas de ir. O fíjate que ya no voy a hacer esto. Ya no voy a hacer lo otro. Y hay personas que están siendo instrumentos del diablo de una forma bien fina para desalentar a mucha gente. Pero usted, por eso yo traigo palabras de elogio para usted. Que usted cerró su oído, usted cerró su mente, usted cerró su corazón, usted se puso tapaojos como lo ponen los burros que andan jalando la basura. Que usted no vio a los lados ni para atrás, sino que vio hacia adelante. Tú ya no quieres venir, que Dios te bendiga. No me permitas a mí contagiarme con tu frialdad. Ustedes, habemos muchos pastores que no estuvimos a la altura y quiero felicitar a 3 amigos míos. Es muy probable que escuchen esto. Que en los tiempos de la pandemia, mientras muchos pastores dejaron el ministerio, mientras muchos pastores abandonaron su iglesia, porque vinieron los de la mesa directiva, vino el comité de finanzas, vino la tesorera de la iglesia, el tesorero de la iglesia, le dijeron, pastor, estamos en tiempo de pandemia, ya tenemos 4 meses, no ha entrado dinero, los hermanos ya no vienen a la iglesia, los hermanos ya no se congregan, no hay ofrendas, no tenemos para pagarle. Y 3 de esos grandes amigos míos, a quienes reconozco, y desde aquí los saludo y los felicito y les digo que los envidio. Por la fe, por el temple que tienen, por la gallardía y el valor que tuvieron para no abandonar el ministerio y no se acobardaron, así como muchos ya lo habían hecho. Aunque muchos se habían apartado, aunque muchos se fueron a trabajar en lo secular y algunos de ellos ya ni regresaron al ministerio. Quiero felicitar a esos pastores. Quiero felicitarlos a ustedes también. Afortunadamente en esta iglesia nunca hemos hablado, ni hemos vivido, ni hemos sentido el flagelo de la división. Yo vine a esta iglesia y aquí a mí han habido 8 pastores en 10 años. La iglesia que me recibió a mí se pensaba y se imaginaba que iba a ser yo el número 11, el 12, el 13avo, el 14avo. Han pasado 31 años y en esta iglesia nunca se ha hablado de la palabra división. Jamás de la vida, ni un conato, ni una amenaza, ninguna insinuación. Gracias a Dios. Pero quiero yo felicitar a estos hermanos de la iglesia. Y por eso te decía esto, Mónica. Por eso te decía esto, Mary e Iván. Ustedes vivieron todo esto. Ustedes vieron todo esto. And I thank you so much for remain here, for stay here, to keep your faith growing and stay in church.
Quiero felicitarlos porque mientras otras iglesias se han dividido, ustedes se han mantenido al frente de su iglesia. Muchas iglesias han sufrido bastante esto. Yo hablo perfectamente ese idioma. Yo fui pastor, mi primer pastorado fue el pastor de una iglesia que se dividió. Yo vengo a esta iglesia y una iglesia que se había dividido. Yo sé lo que es una herida, yo sé lo que es un golpe, yo sé lo que es llevar el flagelo de la división, el dolor, la vergüenza, donde el testimonio en las calles no es igual, donde los vecinos saben de lo que aquí se cocina adentro. Gracias a Dios por usted, porque usted no fue víctima. Pero quiero empezar a narrar esto, y voy a ser breve en cada uno de los puntos. Yo tengo palabras de elogio para usted, por su entrega. De veras. Y Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2, la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses dice esto: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos, aquí está la clave, fieles. If you haven't been, and if you are not, and if you won't be faithful, no me simpatizas. No tengo palabras de elogio para usted. No tengo palabras de reconocimiento para usted. Por eso es importante la fidelidad, es importante la entrega, es importante el estar comprometido con Dios. Hermano, nos comprometemos con todo el mundo. Me comprometo en el trabajo, me comprometo con el banco, me comprometo con la novia, me comprometo con los amigos, me comprometo con el club. ¿Por qué no se compromete con Dios? ¿Por qué no está comprometido con la iglesia? Y Pablo no solamente escribe, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo tengo palabra de elogio para este grupo de personas. Por su entrega, aunque su corazón lo hayan herido, aunque usted lo hayan decepcionado, aunque a usted le hayan desilusionado, aunque usted se haya dado cuenta de muchas cosas, usted permanece fiel y entregado, entregada a su iglesia. Aunque por algún momento, por la situación que está viviendo, usted haya llegado a perder la esperanza, aunque muchas veces usted hubiera querido huir también, como muchos han huido, y esconderse de todo y de todos, le voy a contar algo que pasa, que en realidad lástima por saber que tenemos mucha gente que no son de iglesia, pero han llegado a pasar situaciones en donde muchos hermanos de la iglesia han tenido que bloquear sus números de teléfono porque ya no quieren ningún contacto con nadie. Usted ha permanecido fiel. Usted no ha dejado de servir a Dios. Aunque otros lo hayan dejado de hacer, aunque otros ya no vayan, aunque ustedes vean que fulano ya no se volvió a aparecer, usted ha permanecido fiel. Mis palabras de elogio para usted. Si usted no está descrito, si usted no está descrita en lo que estoy diciendo, no me simpatiza. Usted no me simpatiza. Si usted ha sido deshonesto, deshonesta, infiel, y no ha sido entregado a Dios y a la iglesia, ¿por qué tengo que rendirle pleitesía yo como pastor a usted? Si usted no es honesto, usted no es claro, usted no es entregado, usted no es transparente, usted no es fiel para con Dios, ¿por qué tenemos que rendirle pleitesía? Usted no se ha acobardado, usted no ha abandonado su puesto de servicio. Tengo palabras de elogio para usted. Pero también tengo palabras de elogio para usted, y especialmente para usted que ha permanecido. A usted que no le ha importado nada de lo que está pasando. Tenemos momentos difíciles. Hermano, decíamos esto, me vi más o menos un poquito complicado salir de Tijuana para San Diego la semana pasada, viajaba en el día del eclipse, todo el mundo estaba expectante en todo esto, y yo digo, qué increíble la ignorancia de tanta gente con respecto a que hoy va a ser el fin del mundo, algo terrorífico va a pasar acá, a las 11:05 se acaba el mundo. Yo dije, bola de tarados. Y lo peor es que habemos un montón de cristianos tarados que creímos también nosotros que el fin del mundo iba a ser el martes, lo mismo que creímos hace 22 años, en el 31 de diciembre del año 1999, cuando fue la cosa del Y2K, que iba a colapsar todo, el fin del mundo. ¿Qué pasa, mis amados? No estamos leyendo la Biblia. Seguimos muchos a un montón de grupos fascinerosos.
a un montón de gente que inventa, a un montón de gente que nos manipula, a un montón de gente que nos chantajea, a un montón de gente que controla nuestra ignorancia y nuestra inocencia. Pero a todos ustedes, ustedes que han permanecido fieles, ustedes que no los ha movido nada, pero ninguna quiebra, ningún desempleo, ninguna ruptura matrimonial, ninguna noticia de que va a ser cáncer, ninguna noticia de que lo van a deportar, que no le dieron la visa, que no le dieron a usted el trabajo, usted ha permanecido. Vea lo que dice la Escritura en 2 Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pero vea esto, tanto que nosotros mismos, dice Pablo, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ustedes que tienen piel de rinoceronte, ustedes que tienen piel de elefante, ustedes que tienen piel de cocodrilo, gruesa la piel, que saben que no es así, que más adentro de su corazón solamente Dios es el que maneja, a ustedes que han permanecido, a usted le han hecho daño en la sociedad, le han hecho daño en la iglesia, le han golpeado en la vida, y le han caído problemas de todo tipo, y usted ha permanecido en el Señor. Usted ha optado por tomar otra actitud, ha permanecido fiel, pudo haberse desesperado, pudo haber inclusive no solamente apartado de Dios, apartado de la iglesia, pudo haber dejado de creer en Dios, pudo haber dejado de confiar en Dios, pudo haber cuestionado inclusive la existencia de Dios, pero usted no lo hizo, usted ha permanecido creyendo y usted pudo haberse convertido en un incrédulo, pero no lo hizo. Usted siguió creyendo, ha permanecido esperando. Usted pudo haber, oiga esto, haber llegado inclusive, haber terminado definitivamente con su comunión con Dios. Pero usted ha optado por crecer en su fe. Y aunque pudo haberse llenado de resentimientos, usted dice no. Dios sabe lo que está haciendo. Dios no permite nada en la vida sin que Él no esté en consentimiento. Las hojas de los árboles no se mueven si Él no da la autorización. Todo lo que pasa en este mundo, y entiendo que todo obra para bien. Hoy probablemente no es lo que yo quiero estar viviendo. Hoy probablemente no es lo que yo pienso o merezco estar viviendo. Dios sabe, sé que voy a salir de esto. Voy a salir, no importa, aruñado, rasgado, no sé cuándo, no sé, pero quiero que salgo de este problema, salgo. Quiero decirle, quiero felicitarle, tengo palabras de elogio para esta iglesia y para los que frecuentan nuestra iglesia, para los que nos escuchan por Radio Bautista, para los que nos ven por Facebook y YouTube, para mis amigos pastores, que yo les agradezco mucho, que me escriben y me dicen, pastor, buena palabra, pastor, muchas gracias, pastor, fíjate que prediqué hace 2 semanas de lo mismo, pastor, estaba pensando en lo mismo para hacer un sermón y me ha ayudado lo que acabas de decir, pastor, estaba pasando por una situación similar y con lo que acabas de decir me has una vez más refrendado todo esto. Gracias, gracias. Así que tengo palabras de elogio para todos ustedes por su entrega y porque usted ha permanecido. Pero si usted no está descrito en esto, discúlpeme, no me simpatiza. Usted no es de los míos. Busque algo que hacer mejor. Ya decídase de una vez. Ya make up your mind. Decídase, no pierda su tiempo. Es más, no pierda su dinero. No venga a esta iglesia a perder su tiempo, 1 hora y media. Deje de poner sus 20, 30, 40 pesos en el sobre. Los van a usar ustedes, le va a servir más a usted. No se deje engañar por la labia, por la retórica o por la habilidad o la personalidad del pastor. No se preocupe. Ya, make up your mind. Decídase qué va a hacer. Si va a seguir siendo el mismo cristiano wishy-washy que ha sido o verdaderamente va a optar por entregarse a Dios enteramente, por permanecer en la fe, aunque otros no permanezcan. Pero quiero terminar con esto. Y esto es lo más lindo de todo. Usted nunca ha dejado de testificar. Por alguna razón. Por lo que sea en el mundo. Usted ya no tiene ningún atractivo. Usted ya no sé. Usted ha pensado muchas veces, ¿será que regreso? ¿No regreso? Y como dijo aquel comediante, le diré, no le diré. Pero usted no dejó de testificar. Está en el hospital. Lo pusieron en el hospital y Dios a usted le usó maravillosamente. A la compañerita del cuarto del hospital, aún usted con tubos, aún usted con sondas, aún usted con un montón de aparatos, no dejó de hablar con el vecino o la vecina en su cuarto de hospital. Le dice a la señora: usted tiene mucha familia, ¿verdad? Le dijo: no, yo soy la única persona aquí en este país. Pero ¿por qué viene tanta gente a verla a usted? Ah, le dijo, es que son los hermanos de la iglesia, es el pastor de la iglesia, son las hermanas de la iglesia, yo soy cristiana. Y empieza a testificarle, a decirle: fíjese que a usted Dios le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Yo tengo tantos años en el Evangelio, o tengo pocos años en el Evangelio. Mi vida era así, pero me convertí al Evangelio y estoy ahora en tal iglesia. Y yo sé que estoy delicada de salud, pero yo sé que el Señor me va a sacar de usted, de aquí. ¿Y usted? No, pues yo no. Iba hace muchos años a tal iglesia, pero ya dejé de ir. ¿Y usted conoce a Jesús? No, no lo he recibido. ¿Y usted quisiera hacerlo? Mire, Dios a usted le ama. Dios es el Padre de Jesús. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús vino a este mundo a morir por usted. Jesús resucitó. Jesús fue alzado a los cielos para sentarse a la diestra del Padre. Y Jesús viene por nosotros. ¿No quisiera usted recibirlo en su corazón? Esta muchacha no puso su mano sobre ella. Tubos, mangueras, sondas, máquinas. La otra del otro lado. Solamente ahí, ¿dónde está? No necesita cerrar sus ojos. No necesita hacer esto y ni lo otro. Solamente repita conmigo: Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, te recibo a partir de hoy. Aquella señora ya casi muriéndose de tos, pero haciendo la oración. ¿Qué importa? Sentadito en el bufete de abogados, sentadita en la clínica esperando al médico, sentados allá en las oficinas del Seguro Social, sentados en la parada del autobús, sentados ahí en el mercadito de las pulgas, las tiendas. Usted nunca dejó de testificar. Yo tengo palabras de elogio para usted. Tengo palabras de elogio para usted. Usted lo sabe perfectamente, hermana Noemí Cervantes. Usted lo sabe perfectamente, hermana Vera. Lo sabe el hermano Conrado. Lo saben los hermanos que van con nosotros al ministerio, que son unos grandes, grandes, grandes ganadores de almas. Son personas que nunca hemos visto en la iglesia. Y probablemente las personas que usted ha compartido su fe no los volverá a ver jamás en la vida. Vea lo que dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Yo tengo palabras de elogio para usted, porque a pesar de todo, usted nunca dejó compartir el mensaje del Evangelio. Oiga lo que dice la Biblia: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Hello, cumple tu ministerio. Usted que ya dejó de hacerlo, no me simpatiza. No, no, usted no es de los nuestros. No, no, usted está en otro nivel. Ya, ya dejó, ya se enfrió. Usted ya perdió su primer amor. ¿Por qué debo de testificar a Cristo? Porque un día lo compartieron conmigo. Si esa jovencita que tenía 16 años, Ruxelina Morales Rodríguez, se acobarda. Yo era un muchacho mal hablado, malandro, pero... Ay, no, ¿para qué le voy a decir? Si ya me conoce lo que le he contado. Si esa muchacha no me comparte el Evangelio, yo no vengo a los pies de Jesús. Yo no era... pero lo más mínimo de lo que usted se puede imaginar, un religioso empedernido. La muchacha no era bautista, era una jovencita pentecostal. Y a la esquina en mi casa, en el departamento del Progreso, en Guastoya, en Guatemala, esa jovencita se atrevió a compartirme el mensaje del Evangelio. Por estupidito, por tonto, por vergüenza a ella, porque como una muchacha, una patoja, una cipota, me va a mí a hablar de Cristo y del Evangelio, no hice mi oración con ella. Mi mundo se empezó a cerrar. A las 4 de la mañana, del 13 de febrero de 1982. Ese día, yo tomé la decisión más importante de mi vida. Tengo 42 años de ser creyente y no me arrepiento en lo más mínimo de la decisión que hice. Yo no sabía la iglesia. Yo no conocía la diferencia entre presbiterianos, entre metodistas, entre católicos, entre bautistas, pentecostales, Hare Krishna, sintoístas. Yo no sabía nada. Yo le entregué mi corazón a Jesús. Le dije, no quiero un mundo fácil. Todavía me recuerdo la oración que hice con el Padre ese día. 4 de la mañana de rodillas en mi cama, antes de salir. No quiero un lecho de rosas. No quiero una alfombra. Solamente dame una oportunidad. A mí nadie me invitó para ir a la iglesia. A mí nadie me invitó para que, o me dijo que tenía que dar de mis diezmos. El primer domingo, cuando yo estaba en los Estados Unidos, yo solito, caminé como 10, 11, 12 cuadras, la calle Guerrero, en San Francisco, California, hasta la calle South Vanes, 976. South Vanes, San Francisco, California. Zip code 94110. Número de teléfono de la iglesia, 415-647-1000. Aquí lo llevo, mire. Aquí lo llevo. En lo más profundo de mi corazón. A ustedes que aman esta iglesia, a ustedes que se han entregado, a ustedes que han permanecido, y a ustedes que no han dejado de testificar, a esa lucha, palabras de elogio. A usted que no, lamentablemente, no me simpatiza. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Padre, muchas gracias por todo. Muchas gracias por esta iglesia. Muchas gracias por este ministerio. Muchas gracias por los hermanos que han permanecido. Gracias por los hermanos que se han entregado. Gracias a los hermanos que no han dejado de testificar, que no han dejado de predicar tu palabra. Gracias por esta iglesia, por este ministerio. Gracias por la inspiración de Eduardo, los panas que vienen desde Puerto Isabel, Verónica, Wilmer, su familia, que vienen desde Álamo, kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia, para venir a un culto donde ya nadie les invitó, donde ahora ellos, por gratitud, están acá. Actitudes como esas son las que inspiran. Actitudes como esas son las que bendicen. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, donde vos estás, donde tú estás. Si todavía no has dado un paso de entregar tu vida a Jesús, este día, 14 de abril del año 2024, a las 12:35 del mediodía, estás a punto de tomar la decisión más importante de toda tu vida. Adentro de tu mente, en silencio, pero con todo el corazón y con mucha sinceridad, te voy a invitar a que repitas conmigo esta oración. Sin que nadie te escuche, dile así: Padre eterno, te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie te molesta. Si has sido sincero, si has sido sincera y has tomado la decisión y has hecho esta oración, ahí donde estás, en total silencio, levanta tu mano, por favor. Una persona. Dios bendiga, 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 Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Si has hecho esta oración, si no, levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga allá atrás. Gloria a Dios. Padre, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por este día. Muchas gracias por esta iglesia. Muchas gracias por los hermanos de verdad. Muchas gracias por los hermanos de una sola cara. Muchas gracias por los hermanos de un solo tejido, de una sola pieza. Muchas gracias por esta iglesia, por tu fidelidad. Gracias por estos jovencitos, por estas damitas, por estas familias que han tomado la decisión de entregarse a ti. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal.
repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.